Buenos días, hermanos. Muchas gracias por sus oraciones. En nuestro viaje fue de mucha bendición a pesar de los obstáculos, y vamos a hablar un poco más de eso en la mañana, en el culto de la mañana. Tengo unas fotos que les voy a mostrar del viaje y espero que sean en bendición también. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Hechos capítulo 2. Y si el Señor permite, hoy en la mañana vamos a concluir el estudio sobre los dones de las lenguas. Tenemos unos cuantos otros estudios acerca de este tema que estamos viendo. Pero en cuanto al tema del don de lenguas, primero Dios, hoy vamos a estar concluyendo eso. Lo que quisiera, hermanos, es que si alguno de ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a algo que usted ha visto o en una iglesia, tal vez en la tele, algo que ha oído en cuanto a una enseñanza relacionado a este tema del pentecostalismo, si me hace el favor de apuntarlo en un papelito y entregármelo en el día de hoy o lo más tardado la otra semana, vamos a tratar de hacer un estudio e incorporarlo antes de concluir todo el estudio sobre la polémica del pentecostalismo. Queremos darle oportunidad de hacer preguntas, de si tiene alguna duda o algo así, porque si usted tiene una duda, es posible que otros tienen la misma duda. Entonces, si usted me lo pone por escrito, vamos a hacer lo posible para tratar de contestar eso antes de concluir estos estudios. Voy a pedir que abran sus Biblias a Hechos capítulo 2 y versículos 1 al 11 vamos a estar leyendo en esta mañana. En la Biblia, en el estudio de la Biblia, mejor dicho, hay una ley. Hay reglas para estudiar la Biblia, hermanos, y yo creo que es por eso que muchos se desvían en sus predicaciones y enseñanzas, porque no siguen las reglas que son las normas, por decirlo así, en el estudio de la palabra de Dios. Por tanto, se agarran un versículo y no entienden algunas cosas y lo predican de todas formas y salen cosas que no son como parecen ser. Y una de las leyes del estudio de la palabra de Dios es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Y la primera vez que encontramos en la Biblia a gente hablando en lenguas, gente con el don de lenguas, como la Biblia lo llama, es aquí en Hechos capítulo 2. Entonces quiero tomar el tiempo en esta mañana para leer estos versículos. Y luego vamos a ver algunos puntos relacionados. Dice Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, emalitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Vamos a orar en esta mañana. Señor, de nuevo queremos reconocer nuestra dependencia de Ti, Señor, en cualquier enseñanza o predicación de Tu Palabra. Señor, a veces hay temas difíciles, a veces hay temas polémicos y a veces hay temas, Señor, que causa confusión. Y Señor, el propósito nuestro en estos estudios ha sido de tratar de aclarar dudas y enseñanza errónea, Señor, de algunos sobre este tema del don de lenguas. Y rogamos en esta mañana que podemos de nuevo, Señor, proclamar Tu Palabra de tal forma que sea clara, que sea entendible, que llega a no solamente nuestras mentes, sino también a nuestros corazones. Y Señor, para eso dependemos de Ti. De alguna forma, Señor, yo puedo hacer llegar el mensaje a la mente de los hermanos, pero Señor, es solo Tú quien puede aplicar las verdades de Tu Palabra al corazón de cada uno. Entonces, Señor, dependemos de Ti en esta mañana. Guía mis pensamientos, guía mis palabras. Pedimos que Tú reprendes al enemigo y que en este lugar, Señor, haya completa libertad para poder proclamar Tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí es donde encontramos la primera mención del hablar en lenguas. Y la Biblia dice que hubo un estruendo, un ruido, como de un viento recio que soplaba. Y también dice que hubo lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y luego comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas, como ya hemos leído en versículos 8 al 11. Y hoy en día muchos profetizan o proclaman que el don de lenguas moderno es el mismo don bíblico del día de Pentecostés. Sin embargo, hermanos, no hemos visto, ni en la tele, ni en ningún lugar donde practican lenguas, de que ha habido un estruendo sobrenatural, donde ha habido un viento recio que soplaba, donde ha habido lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, aparentemente en una forma visible fue el día de Pentecostés, y no se ve nada parecido a esto hoy en día. Entonces, a la vez, muchos dicen que lo que hablan es un idioma de oración privado, conocido solamente por Dios. A veces algunos lo hablan un idioma angelical. Sin embargo, hermanos, carece de las características bíblicas. Como acabamos de mencionar, no hay un ruido que los acompañe. No hay señal visible de fuego sobre ellos. No hablan idiomas conocidos. Y no tienen intérpretes para poder entender lo que se dice hablar en la lengua, y no proclaman el evangelio a los inconversos. Casi siempre cuando sucede este fenómeno de lenguas hoy en día, es en el contexto de, no siempre, porque también algunos lo practican en lo privado, pero aún en ese caso no están proclamando el evangelio a un inconverso. Y casi siempre en el contexto de la iglesia, cuando los hermanos comienzan a hablar en lenguas, no están proclamando el evangelio a inconversos. No están reyendo los requisitos de la primera mención de la Biblia sobre el tema. Encontramos que hay varias ocurrencias en la Biblia de hablar lenguas. El primero es aquí, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Donde esto sucedió entre judíos. Y claro, la Biblia dice en versículo 5, Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Habían judíos ahí. Entonces, la primera vez que pasó este fenómeno, este don de lenguas, este milagro de Dios, fue entre un grupo de judíos. Y eso no nos debe sorprender, hermanos, porque la Biblia fue escrito a los judíos. Fue escrito para el pueblo de Dios. Y claro, ya en el Nuevo Testamento se comienza a hacer una transición de ser un libro para el pueblo judío, para los hebreos, como el Antiguo Testamento. Ya Dios está extendiendo eso para todas las naciones. Y de hecho, aún en esta primera mención del don de lenguas, son judíos, pero son de todos los lugares debajo del cielo, dice. De todas estas regiones que ya hemos mencionado. Ahora vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y versículos 43 al 48. Hechos 10, 43 al 48. La Biblia dice: de este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeron. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y mire lo que dice: también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Esta vez no es con judíos que sucede este don de lenguas. Es entre los gentiles. Ahora, algo muy importante es que hay judíos presentes. Con Pedro había venido un grupo de hermanos a este lugar. Y hay judíos presentes, y eso va a ser importante notar en un ratito. Luego vamos a Hechos 19. Entonces, primero con los judíos, luego con los gentiles. Luego, en Hechos capítulo 19, tenemos la historia de cuando esto sucedió con los discípulos de Juan. Dice Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí encontramos que está sucediendo en otro grupo. La Biblia no dice si eran judíos o no. Es probable que habían sido judíos prosélitos, personas que no eran de sangre judía. Buenos días, hermanos. De sangre judía, sino que habían convertido al judaísmo. Porque en primer lugar eran discípulos de Juan, en segundo lugar estaban viviendo en Éfeso, lejos de la tierra prometida. No sabemos, pudieron haber sido judíos de sangre, pero más probable, creo yo, es que fueron prosélitos judíos convertidos, por decirlo así, y era un grupo especial. Pensamos en lo que pasó este día. En aquel entonces, cuando Juan vino desde el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento, él decía, incluso tenemos sus palabras en Juan 1:29, cuando él vio al Señor Jesucristo, él dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Él dijo: "Este es el Cristo". Juan predicaba a Cristo. Pero Juan comenzó aproximadamente unos 6 meses antes de que Jesús apareció como en su ministerio público, para comenzar el ministerio público. Juan comenzó un poco antes, y de repente en la primera parte de su ministerio habían estas personas que escuchaban a Juan y decían: "Ah, vaya, nosotros vamos a ser bautizados por él. Creemos lo que él dice". Pero ellos no entendieron todo, ni entendían que había Espíritu Santo, ni habían entendido en realidad que Cristo, Jesucristo, era el Mesías. Aparentemente, por el contexto, ellos aceptaron durante ese periodo antes de que Cristo apareció a la orilla del Jordán para ser bautizado por Juan, y Juan dijo: "Este es". Entonces ellos, según la luz que habían recibido, por decirlo así, según el conocimiento que tenía en el momento, ellos dijeron: "Creemos eso". Pero no habían entendido todo. Y yo sé, hermanos, que hay personas hoy en día que están en el mismo, en la misma categoría que estos discípulos de Juan. Hemos, en los 18 años de estar aquí en Guatemala, y también en los Estados Unidos, en nuestro ministerio allá, hemos visto a personas quienes han sido criados en una familia cristiana, han ido a la iglesia y todo eso, pero llega un momento en su vida en lo cual digo: "Nunca lo había entendido. Nunca había entendido que Cristo es el único que me podría salvar". Y hay mucha gente en otras religiones que tienen cierto conocimiento de la Biblia y de Jesucristo, pero no llegan a un entendimiento completo. Y esto es lo que sucedió con estos discípulos de Juan. Tenían un conocimiento limitado que dijeron: "Yo creo eso". Hay muchos que son católicos que creen en Jesús, creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creen, entre comillas, en todo eso, pero no han llegado a entender que Jesucristo es el único Salvador del mundo y que la salvación es por gracia y no por obras. Y ellos, con mucha sinceridad, han creído lo que han venido creyendo. Sin embargo, no han tenido el cuadro completo, por decirlo así, para reconocer la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y esto es aparentemente lo que sucedió con estos. La única otra vez en todas las Escrituras, hermanos, donde encontramos la mención de lenguas es en 1 Corintios 12 y 14. Miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia en Corinto. Entonces tenemos 4 grupos. Tenemos a judíos, que son el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Tenemos gentiles, que son cualquier persona que no es judío. Tenemos a este grupo que aparentemente eran gentiles convertidos a judíos, que todavía no habían entendido toda la verdad. Y luego tenemos a los que son miembros de una iglesia, los que habían recibido a Cristo. Y como Pablo decía en una de sus cartas, que ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo y libre, porque todos somos uno en Cristo. Eso no habla de que Dios no tiene roles para el hombre y la mujer. Lo que está diciendo es que ante los ojos de Dios, Él no hace respecto de personas o excepción de personas, dependiendo de si es hombre o mujer. No es eso. Y en la iglesia llegamos a ser una sola carne, por decirlo así, un solo cuerpo que es desposado con Cristo Jesús. Entonces tenemos estos grupos, y estos son las únicas menciones del uso del don de lenguas en toda la Biblia. Ahora, yo tengo que preguntar, hermanos, yo personalmente, yo tengo que preguntarme si el don de lenguas es algo para hoy, si el don de lenguas es algo que todavía es activo para nosotros hoy en día, y que era desde los tiempos de los apóstoles para ahorita, ¿por qué no hay más enseñanza a otras iglesias respecto a este don? Que hoy en día se pone tanta énfasis en las iglesias sobre el don de lenguas, ¿por qué no hay mayor instrucción sobre eso? Y la poca instrucción, en Hechos no encontramos instrucción acerca de este don. Son nada más historia de cuándo sucedieron. Pero la única instrucción que tenemos en la palabra de Dios respecto al don de lenguas es a una iglesia que no entendía cómo era el don, porque lo practicaban mal. Y vamos a ver eso. Entonces, tenemos a estos. En Hechos 2, en nuestro texto, encontramos entre los judíos que eran creyentes judíos que hablaron las lenguas, que hablaban idiomas conocidos, como ya hemos leído, de esas diferentes áreas y regiones, que testificaban del Evangelio, porque la Biblia dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No es que escuchamos cosas extrañas que no entendíamos, pero qué bonito. No. Oían las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Y estaban testificando a judíos inconversos. Y eso es obvio por Hechos 2:41, que dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día 3,000 personas aceptaron a Cristo como resultado de lo que sucedió ese día. La siguiente es en Hechos 10, versículos 43 al 48 que ya leímos. Aquí tenemos a creyentes gentiles hablando en lenguas. Son recién convertidos, pero son creyentes gentiles. Hablaban idiomas conocidos. Ellos hablaban, mire, estamos hablando en Hechos capítulo 10 de cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio era un soldado romano. Su primer idioma no era el griego o el arameo. Su primer idioma era latín. Su primer idioma pudo haber sido un dialecto de un pueblo, ¿sabes? Pero si usted lee el contexto del capítulo 10, también hay muchos otros en la casa de este centurión romano. Y pudo haber sido gente ahí del área donde vivía él, pudo haber sido otros que él había traído con él desde Roma, pero cada quien oía la palabra en su idioma. Glorificaban a Dios, ellos testificaban a Dios. Y hermanos, como mencionamos hace un ratito, habían judíos incrédulos presente. Ahora, pudo haber sido unos inconversos presentes en la casa de Cornelio. Pero, aunque la Biblia no dice quiénes eran toda la gente que estaban ahí, sí dice que habían judíos incrédulos. Eran creyentes, pero no creían que el Evangelio era para los gentiles. Y cuando Pedro se fue, después de haber recibido la visión del Señor de la sábana que bajaba y los animales y todo, y el Señor le dije, come, y él dice, Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Y él dice, no llamas inmundo a lo que yo llamo, ¿cuál es la palabra que utiliza? Santificado, o sea, limpio. Entonces, ¿qué? Tres veces bajó la sábana, y cuando subió, Pedro estaba meditando sobre qué es lo que eso significaba, y llegan tres gentiles, mensajeros de Cornelio, para traer a Pedro. Entonces, Pedro va a la casa de este centurión, y estando ahí, él llevó consigo unos otros, y estando ahí, habían judíos incrédulos, salvos, pero no creyendo que los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo. Ellos mismos lo vieron. En Hechos 19, tenemos a los discípulos de Juan. Eran creyentes, por decirlo así, hermanos, pero bajo el antiguo pacto. No habían entendido que Jesucristo era el Mesías. De repente, hermanos, yo he visto en algunos cultos, incluso yo tengo una tía que probablemente va a ir al infierno. Y usted dice, hermano David, no diga eso. Mire, con la ayuda del Señor, no. Pero ella a los... De jovencita, yo no me acuerdo cuántos años tenía, en un culto, su amiga estaba bajo convicción y quiso pasar adelante a aceptar a Cristo. Pero ella no quiso ir sola y convenció a mi tía a pasar adelante. Mi tía no tenía la convicción de Dios en su corazón, no estaba pensando recibir a Cristo, pero pasó adelante. Le convencieron a ella a hacer una profesión de fe. Y desde pequeñita, ella ha aferrada a esa profesión de fe que hizo, pero no sirve a Cristo para nada. No hay evidencia en su vida de que es salva. Puede ser que algo parecido sucedió con estos discípulos de Juan. Que algunos de sus compañeros estaban bajo convicción, pasaron adelante, fueron bautizados por Juan en el bautismo de arrepentimiento y ellos de veras llegaron a ser siervos de Cristo. Y estos dijeron, bueno, nosotros también. Yo lo he visto. Es muy peligroso, hermanos, y uno tiene que tener mucho cuidado en un culto de niños. Porque Dios realmente está obrando en un culto de un jovencito y él levanta su mano para ser salvo y 23 otros niños levanten su mano. Ellos no saben por qué han levantado su mano. Ellos no saben, de repente van a dar un dulce. ¿Verdad? Yo quiero dulce también. Sucede muchas veces, hermanos. Y por eso es tan importante cuando maestros y maestras están trabajando, especialmente con niños pequeños, de tener mucho cuidado. Porque no queremos darles una fe fingida. No queremos darles algo en lo cual ellos pueden aferrarse y decir, pero yo ya hice eso, cuando realmente Dios no ha transformado sus vidas. Y tenemos a estos creyentes, entre comillas, del antiguo pacto. No habían sido salvos todavía. Como es obvio del contexto que leímos ya. Eran creyentes gentiles guión judíos quienes hablaron, buenos días, y hablaban idiomas conocidos. ¿Por qué sabemos esto? Porque en cada instante hasta este momento, cuando hablaban, como Pedro decía en Hechos 10, han recibido el Espíritu Santo igual como nosotros. Perdón. Eso no tenía nada que ver con el mensaje para los que lo oigan después. Eso está hablando con nariz, creo, algo así. Pero ellos tenían que haber hablado idiomas conocidos si hablaban en lenguas, porque eso era las únicas lenguas conocidas en aquel entonces. Y luego ellos también profetizaron y testificaron. Entonces, en cada una de estas primeras tres menciones del hablar en lengua, tenemos el mismo patrón. Hay creyentes hablando milagrosamente idiomas conocidos, donde hay incrédulos presentes y testificando o proclamando la palabra de Dios. Ahora llegamos a nuestro texto en Primera de Corintios, capítulos 12 y 14. Pablo, hermanos, no se olvida, nunca olvida, cuando está leyendo 1 Corintios específicamente, que Pablo está corrigiendo esta iglesia en esta carta. La iglesia hacía las cosas en una forma equivocada, malas. Posiblemente por ignorancia, posiblemente por abuso intencional. Pero Pablo estaba corrigiendo el abuso del don de lenguas en la iglesia de Corinto. Lenguas, que es la palabra griega glosa, es la misma palabra de Hechos 2, porque es una palabra en el griego. Algunos tenían, hermanos, yo no niego que en la iglesia de Corinto, que probablemente habían hermanos que tenían el don de lenguas, el don milagroso de hablar milagrosamente un idioma que ellos no habían estudiado para proclamar el mensaje de salvación. Algunos tenían el don de lenguas bíblico, pero era usado para gloria propia y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Y todavía otros practicaban la práctica pagana de lenguas, entre comillas, que no era el don bíblico. Tenemos que recordar que Corinto, hermanos, era una ciudad pagana, licenciosa y extremadamente supersticiosa. Tenían altares de dioses, tenían centros de prostitución donde profetisas de los dioses paganos hacían actos sexuales con la gente que venía a adorar a los dioses. Era una ciudad corrupta, pagana, malvada, en todo sentido de la palabra. Y eso fue afectada por la moralidad y la filosofía pagana. Ahora, una persona que viene de un trasfondo así, aunque acaba de aceptar a Cristo, todavía tiene muchas cosas en su cabeza que no son correctas, que no entienden todavía. Como un bebé, un niño que va creciendo, todavía no entiende muchas cosas. Ahorita, Jorge Esteban, ando aprendiendo nuevas palabras, nuevas experiencias de tirarse de la cama y todo eso, y tiene un gran chinchón en la cabeza. Y su papá le preguntó, o no sé si fue su papá o su mamá, pero le preguntó después, ¿ya no vas a tirarte de la cama, verdad? Y dijo, sí. Y mi esposa, yo oí el comentario por ahí que ella decía, son los papás que dicen que no. El niño dice, sí, lo hago otra vez. ¿Por qué? Porque no ha aprendido todavía, es pequeño. Sí le dolió en el momento, pero el dolor pasó y brincarse y tirarse de la cama todavía es divertido. Y un creyente que viene de un trasfondo pagano, recién convertido, todavía trae muchas cosas que necesita ser enseñada. Necesita decir, mire, eso no es bueno. Un niño puede tocar un horno caliente y decir, ¡au! Pero depende de qué tan fuerte fue el toque y la quemadura, de repente va a volver a tocar la estufa. Entonces, cuando el niño va acercándose de nuevo, ¿qué hace el mamá o el papá? No, no lo toques. ¿Por qué? Y tal vez tenemos que recordar, ¿se acuerda la vez pasada que lo tocaste y se te dolió? Ah, sí. Es que olvidamos cosas a veces. Y un niño tiene que ser enseñado. Espiritualmente, hermanos, es lo mismo. En el culto pagano, la palabra ininteligible, bueno, no entendible, pues, fue considerada como el lenguaje de un Dios y algo milagroso y de gran poder entre las religiones paganas. Entonces, cuando alguien comenzaba a hablar algo que nadie entendía, decían, ¡wow! ¡Un Dios le ha tomado posesión de él! Y sí, de repente era un Dios, pero no el Dios de los cielos, sino un Dios falso. Por su trasfondo, entonces, hermanos, los corintios consideraban cualquier palabra sin sentido como algo celestial. Corinto era un centro de adoración a muchos dioses, entonces era costumbre. Si alguien hablaba algo que nadie entendía, decía, debe haber venido del cielo. Esta iglesia era una iglesia carnal, como Pablo decía en el capítulo 3. No podía hablarlos espiritualmente, eran carnales. Y por lo tanto, las viejas supersticiones todavía influenciaban sus pensamientos y sus acciones. Y es por eso que Pablo tuvo que corregirles y decir, mire, eso no es la forma, eso no es el don que Dios nos ha dado de lenguas para proclamar en un idioma conocido milagrosamente las maravillas de Dios. No fue dado ningún don del Espíritu para hablar con Dios porque no era necesario, hermanos. Hoy en día hay muchos que dicen, ah, no, es que es un idioma de oración privada para hablar con Dios. Interesante eso, porque Cristo no habló con Dios en un idioma celestial. los apóstoles que él utilizó y los escritores de los evangelios, cuando ellos apuntaron las oraciones de Jesús, los apuntaron en griego. ¿Por qué? Porque lo habían escuchado, lo habían entendido. No dijeron, y Jesús comenzó a hablar en lenguas con su Padre Celestial. No lo va a encontrar en la Biblia. Él habló idioma terrenal para comunicarse con su Padre Celestial. Igual como usted y yo debemos hacerlo hoy en día. Todos los dones, incluso el don de las lenguas, fueron dadas para ministrar al hombre, hermanos, no para ministrar a otra persona, a uno mismo, o a ministrar, entre comillas, a Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, vamos ahí. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Perdón, debe ser 14. Se me comió un número ahí. Debe ser 1 Corintios 14, 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí es la palabra misterio. Y la palabra misterio es la palabra griega musterión, musterión. Eso habla de un secreto o misterio como el silencio impuesto por la iniciación en ritos religiosos. Es como, no vamos a hablar de eso. Los paganos tenían contacto con el mundo de los espíritus por excitación emocional y revelaciones y lenguas también. En las religiones paganas, ellos entraban en un éxtasis, entraban con convulsiones. Y podemos ver eso aún hoy en día, hermanos, en lugares como Haití, en lugares en la África, en lugares en Nueva Guinea, donde hay tribus remotas que se meten para adorar a Satanás, a los demonios, llaman a espíritus inmundos y entran en un éxtasis y hablan cosas que parecieran como si fueran lenguas del cielo, según algunos cristianos hoy en día. Además, los paganos tenían otras prácticas supersticiosas más groseras, como la prostitución ante el altar, como ya mencionamos, en Corinto tenía esa práctica. Y también la mutilación de los sacerdotes. Se cortaban. Yo, cuando yo era niño, un hermano misionero vino de las Filipinas y había grabado en video los ritos que hacen en las Filipinas. Aquí, por ejemplo, en Antigua, en Semana Santa, cargan ¿los qué? Cucuruchos se llaman. Sí, en las procesiones. Yo no utilizo esa palabra, yo utilizo la palabra en la procesión, lo que cargan, pues. Y ahí yo he ido a Antigua. El primer año que estuvimos en Guatemala, fuimos a Antigua en Semana Santa, el Viernes Santo, que llaman. Y ahí había gente colgando cruces, como los ladrones. Había un señor, yo tengo fotos por ahí, a algún lado, un señor que representaba a Pilato, otro que representaba al otro ladrón, otro que representaba a Judas por ahí. Tenía todos esos actores. Pero yo no he visto a nadie aquí en Guatemala crucificarse a sí mismo. Yo no he visto a alguien aquí en Guatemala tomar látigo de navajas y de hierro y de vidrio y pegarse hasta salir con la espalda sangrientada. Eso hacen en las Filipinas. Y eso viene, hermanos, no de tratar de imitar a Cristo, vienen de religiones paganas que nos practicaban de esa forma, igual como hacían en Corinto. Un punto esencial era que la mente de los iniciados estuvieran sobre excitada hasta el punto de expectación vehemente y arrebatada y en atención intensa, un éxtasis. Ellos llegaban a un punto en lo cual se ponían un trance, por decirlo así. Y aún hoy en día, entre los que practican religiones paganas, el vudú, el misticismo, el espiritismo, etcétera, la práctica de hablar en una lengua desconocida es un fenómeno común por boca del hechicero o otro líder espiritual. En Discovery Channel se puede ver eso, en Haití, en otros lugares, en las islas del Caribe. Yo lo he visto. Y hermanos, no es algo chistoso. Es algo extraño, es algo espantoso, porque esa persona está siendo controlado por un demonio. Pico de Mirandola, un cabalista, dijo lo siguiente: él afirmó que una palabra sin significado es la que tiene más poder sobre los demonios. Una palabra sin significado. Un jerigonza, como decimos aquí en Guatemala. Y ni es jerigonza, porque el que habla la jerigonza de la calle entiende la jerigonza. Como Popo Epes Tapas, ¿verdad? Ustedes no sabían que yo sabía jerigonza, ¿verdad? ¿Ah? Eso no es lengua, pero es lengua conocido. ¿Alguno de ustedes me entendieron, verdad? ¿Sí? Qué raro que un gringo habla jerigonza, ¿verdad? Sipi, dice. Pero no estamos hablando ni de jerigonza según nuestra definición. Estamos hablando de una jerigonza desconocida, de sílabas y palabras que no tienen ningún sentido para nadie, excepto quizás Satanás y los demonios. Estas revelaciones eran secretos solo para los iniciados en Corinto. Y los hermanos de la iglesia de Corinto habían jalado esas cosas, habían oído. Mire, si yo de repente comienzo a hablar, digamos un dialecto de Nueva Guinea, o aún de repente un dialecto aquí de Guatemala, en Guatemala de repente lo vamos a escuchar y vamos a notar: ah, esto es piqueo, lo logramos, reconocemos esta forma de hablar. Pero si yo comienzo a hablar un idioma conocido de otra parte del mundo, que usted no lo va a entender y probablemente ni va a reconocer que es un idioma. Bueno, el hecho de que el hermano David habló en mi lengua, yo quiero hablar en un lengua también, yo no quiero quedarme atrás. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, en mi religión formal también así en forma de cuando comienza a hablar. Y algunos hermanos en la iglesia de para proclamar la palabra de Dios. Corinto, se acuerda, era una ciudad fuerte. Habían de todos los países pasando por esa ciudad. Había en realidad, hermanos, en ese entonces, necesidad de el don de lenguas, porque no tenía la Biblia, todo escrita con nosotros. No conocían los idiomas, pero querían compartir a Cristo. Entonces Dios daba esos dones legítimos en aquel entonces. Pero algunos, por no tener el don de lengua, porque no todos tienen el don de lengua, dice Pablo, entonces ellos querían hacer algo y de lo que practicaban antes comenzaban a hacerlo. Y causaba una confusión en la iglesia. Y Pablo tuvo que escribir esta carta, y específicamente el capítulo 14, para tratar con este asunto. La revelación dada por el Espíritu Santo no es algo oscura, sino clara. Y dada para ser comunicada a todo el pueblo de Dios. Cuando Dios nos habla, hermano, Él no nos habla en otro idioma. Él dice: mire, yo quiero que entiendas. Es por eso que cuando un misionero va a otro país, trata de aprender el idioma. ¿Por qué? Para poder comunicar el Evangelio en una forma clara. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. La confusión en cuanto a estos capítulos se debe a dos cosas. Número uno, la falta de tomar en cuenta la influencia de la formación pagana de los creyentes carnales de Corinto. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 2. Dice: sabéis que cuando erais gentiles, ahora, todavía son gentiles, ¿no? Gentiles en el sentido nacional, pero ya no gentiles
en el sentido bíblico, ¿por qué? Porque son miembros de la iglesia. Ya no hay judío ni gentil. Cuando eran gentiles, prácticamente lo que estaban diciendo, cuando eran paganos, cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice, se comportaba en una forma mera rara antes, a ídolos que no podían hablar, ni escuchar, ni hacerle nada. Entonces, se tiene, cuando estamos examinando 1 Corintios 12 y 14, se tiene que recordar, hermanos, el trasfondo pagano de los corintios. Luego, la segunda cosa es de recordar la ignorancia general de la iglesia de hoy sobre los verdaderos dones del Espíritu. En la mayoría de las iglesias se oye hablar del don de profecía, del don de hablar lenguas, del don de milagros, del don de sanidades, y hasta ahí llega el amor. ¿No es cierto? Nosotros hemos estudiado los dones que la Biblia menciona en Romanos capítulo 12. Hemos visto lo que la Biblia dice también aquí en Romanos, perdón, 1 Corintios 12, sobre los dones. Y las iglesias en general, hermanos, tienen una ignorancia en cuanto a los verdaderos dones del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, el Espíritu dio lenguas vivas para la predicación del Evangelio. Era una señal de la presencia y el poder de Dios para el incrédulo. Y yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy, hermanos. Porque si comienzo en esta otra parte, vamos a no parar por otra media hora. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy. Ya hemos visto a qué grupos Dios daba el don de lenguas: a los judíos, a los gentiles, a los discípulos de Juan en Hechos 19, y luego, hablando de 1 Corintios 12 y 14, a la iglesia. Hemos visto, sí. Sí. La semana pasada mencionamos esto un poquito, que en la primera parte de eso, Pablo está hablando con un poco de sarcasmo. Dice que está hablando con Dios, pero se está edificando a uno mismo, y el propósito del don de lenguas es de edificar a los incrédulos para que ellos se aparezcan, para que entonces no está diciendo en sí como una declaración positiva de que así debe ser, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Él está diciendo, eso es lo que está diciendo que hacen. Y luego se aclara, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hablaba misterios. Él dice, mire, aun si fuera así, nadie le está entendiendo. Y Pablo decía más adelante, a ver si encuentro el versículo. No creo. Sí, así habla de edificarse a sí mismo, pero él dice en este capítulo, creo que es más adelantito, que él prefiere, aquí está, versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo no conozco a ningún predicador pentecostal que predica eso. Perdone, pero no lo conozco. Él dice, mire, yo prefiero no hablar lenguas. Si puedo hablar cinco palabras con el movimiento. Pecador, ven a Cristo. Sangre de Cristo. Mire, ¿cómo puede decir esas palabras y no Y eso sería un reservar como diga. Entonces, hermano, si Pablo dice, yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida, y sabiendo el propósito de las lenguas en los tiempos bíblicos, es obvio que no era una cosa que iba a continuar por mucho tiempo. Ya tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos. Necesitamos, hermanos, entender. Hay mucha gente que dicen que han hablado lenguas, han estado en lugares donde dicen que han hablado lenguas. Yo nada más de ver. Tome la lista que dimos la semana pasada de los requisitos bíblicos para hablar lenguas y a ver si en un solo caso me viene con requisitos. Y yo me atrevo a decir, ni en un solo caso me viene con
requisitos. Si uno mete un gol en fútbol, vamos a hablar su idioma otra vez.
Si uno mete un gol, fantástico, pero estaba fuera de lugar, ¿vale? Aunque fue un gol espectáculo, ¿no? Estaba fuera de lugar, había violado la ley. Y hermano, aunque hay mucha bulla, aunque entre comillas muchas cosas bonitas suceden, si está fuera de las reglas de Dios, no vale. No vale. Vamos a orar. Y la otra semana vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría que encontramos en ella. Señor, pedimos que tú sigas dándonos el entendimiento de tu palabra. No nos tenemos, Señor, ignorancia sobre este tema de los lenguas. Señor, yo sé que Satanás ha hecho un trabajo tremendo para engañar a mucha gente y les ha causado ignorar lo que tu palabra dice en con relación a nosotros. Yo pido, Señor, para nosotros que hemos escuchado estas enseñanzas, Señor, que podemos examinarnos con toda honestidad, es decir, Señor, no sabía la oración. Ayúdanos, Señor, a vivir con el deseo de Pablo, de poder hablar esos cinco palabras para comunicar a otros en el nombre de Cristo, que preocuparnos por hablar en algo que dice el Espíritu. Señor, bendice tu palabra, por eso. Bendice el Espíritu.
Que los bendiga.